aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saluda, los voy a estar acompañando durante algunas semanas del mes de febrero, así que muchas gracias por la compañía. Claramente muy difícil ocupar el espacio que ocupaba Carla y Cristian, haremos lo posible por entretenerlos y por mantenerlos informados durante este mes. No estoy solo, tengo una gran amiga que nos estaba acompañando y nos va a acompañar los días lunes también durante así este mes, doña Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Nos conocemos hace un par de añitos.
Un poquito, ahí. Un par de años. De la juventud, de ayer.
Seguimos siendo juventud, no siempre.
Eternamente.
Así es, eterna juventud. Así que, ¿vacaciones o todavía no, Andrea?
No, todavía no, al final de febrero. Mientras hay que quedarse ordenando cosas todavía. Queda harto que hacer.
Queda mucho por hacer y este año viene fuerte.
Así es.
Bueno, 3 de febrero para todos aquellos que están de vacaciones, una sana envidia, no tan sana en algunos casos, pero envidia a todos modos. Yo vengo llegando, así que no tengo mucho que reclamar. Siempre se hacen cortas las vacaciones, pero hay que aprovechar los días que uno pueda descansar. Santiago es agradable en febrero, salvo el calor, pero...
¿Tú eres de los que te tomas siempre en enero?
Me tomo enero, que febrero me gusta, no hay taco.
Es verdad, a mí también me gusta quedarme en febrero en Santiago.
Y tengo la impresión que febrero es un poco menos caluroso que enero, entonces pareciera que es así.
Yo tuve que salir de Santiago el fin de semana y el día sábado el taco era pero gigantesco, salía medio Santiago. Ahora sí. sigue quedando gente. Podemos salir.
Y lo otro es que tú cuando sales en febrero y vuelves al tiro a trabajo, colegio, niño y cosas, es como pasar de 0 a 100 muy rápido. Entonces, mientras que eso de irse de vacaciones en enero y febrero, estar como media máquina y después ya en marzo,
te acomoda mejor.
Uno retoma como que eso nos queda mejor. Bueno, 3 de febrero han pasado algunas cosas el día 3 de febrero. Entonces ahí, por ejemplo, un día como hoy, pero el año 2011, pasaba un par de años, estaba en el colegio, en esa época, claro. Sí. Los dos estábamos entrando al colegio. Se inaugura la segunda etapa de la línea 5 del metro, que incluye las estaciones de Pudahuel hasta Plaza Maipú. Medio de transporte que tiene millones de personas todos los días, así que el 2011 se extendió desde Pudahuel hasta la Plaza Maipú.
¿Tú eres santiaguino?
Sí.
Yo no soy santiaguina. Cuando yo llegué a Santiago, el metro solo tenía, que fue hace ayer también, obvio.
La línea 1.
No, tenía la 1, la 3, no, la 1, la 5 y la 2. Yeah. Esa para mí era la línea roja, amarilla y verde nomás. Yeah. No existían más. No, después la 4 ya fue una revolución y ahora les juro que me podría perder.
Yo vi cuando se construyó la 5, así que tengo un par de
años. Ah, bueno, sí. Ahí está.
No, ahora, y los metros nuevos, hay algunas estaciones que vienen con estos vidrios y que con las puertas y cosas, verdad, que ojalá se implementasen en las otras,
en las más antiguas.
En las líneas más antiguas, porque creo que es un avance súper importante. Así que eso. Bueno, el día de hoy también, pero el 2019, el comercio dejó de utilizar bolsas plásticas. Wow. Bolsas plásticas que algunas personas las echan de menos de repente. Yo me acuerdo, me demoré
la bolsita que había en
meses en hacerme la costumbre de llevar mi bolsita y tenía que bajar con todas las cosas.
Sí, a mí todavía me cuesta. Han pasado muchos años, pero me cuesta. Todavía en el supermercado se me olvida llevar mi bolsa. Pero echo de menos, ¿tú no tenías una bolsa en la casa para bolsas? ¿La bolsa de las bolsas?
Sí, claro, y estaba colgada atrás de la puerta de la cocina.
Obvio.
Sí, ese era el lugar donde estaba. Así que
todos teníamos la bolsa de las bolsas.
Y entiendo que esta ley viene con una segunda parte que está como medio paralizada en el Congreso, hay que podríamos hablarlo en algún momento también para evitar los plásticos de un solo uso. Así y también es. Un día como hoy, pero el año 1977, aquí me voy a tirar al agua solo, un año después de que yo nací, nace el cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Así que Daddy Yankee es más joven que yo, pero un año
nomás. Eres contemporáneo.
Que yo me vea mejor y distinto, pero una... pero...
¿No pensaste en dedicarte al reggaetón? Mira.
Lo intenté un tiempo, pero ya estaba Daddy en eso, no podíamos estarle peleando en el mismo tema. Así que bueno, han pasado hartas cosas un día 3 de febrero, como estamos viendo, y ya han pasado cosas esta última semana.
Siempre pasan cosas.
Han pasado cosas, se aprobó una reforma previsional, que algo podemos hablar ahí, que es bueno que se haya aprobado, creo yo. Siempre hay luces y sombras, pero es bueno que se haya logrado aprobar una reforma. Pero vamos a hablar de eso y de todo el resto de la actualidad, luego de algunos consejos que nos vamos a ir. Tamara me está diciendo que nos vamos a comerciar.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
en Cruz Verde. Ya comenzó Ahorro Protección Solar. Emolan, fluido facial matificante con ácido hialurónico FPS 50+ a 6.990 pesos. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta, son las 4:13, casi las 4, vamos camino hacia las 4:15 de la tarde, tarde calurosa, pero no tan calurosa como otros días, está un poco, o sea, más aguantable.
Que ha estado un poquito más aguantable,
sí, efectivamente. Se hace calor, pero es verano, o sea, como que...
Ah, pero enero estuvo pesado, las últimas dos semanas de enero creo que estuvieron excesivamente calurosas.
Así es, así que ahí hay que tener ojo con el calor. A ver, vayamos a los temas que generó ruido, que generó discusión, generó ataques de todo tipo, que se aprobó la reforma previsional después de varios intentos. Recordemos, hubo un intento de reforma previsional por parte de la presidenta Bachelet, tuvimos por parte con el presidente Sebastián Piñera, y ahora se aprobó una. Yo lo primero que tengo que decir es que si nosotros hubiésemos presentado una reforma del tenor de la que se aprobó, la habrían rechazado así con cuática.
Como rechazaron la que presentó el presidente Piñera, hay que recordar.
Y rechazaron una que era 3-3, no 6-0 las cuentas individuales, pero... Claro,
que parecía ser de las cosas que más le importaba ideológicamente a la izquierda.
Efectivamente. Y como en todo acuerdo, bueno, siempre hay cosas que a uno le gustan más, cosas que le gustan menos, pero si el gobierno quería hacer 6-0 a reparto, a solidaridad, que al final quedó 6-0 para las cuentas individuales. Quería crear un ente público, el ente público no corre, es decir, cedió completamente respecto a su proyecto, mostrando un pragmatismo la ministra Jara, igual como hizo en 40 horas, que le metió toda la flexibilidad que no
se
le gustaba.
Necesitaba, y que no le gustaba.
Y que no le gustaba, aquí hizo exactamente lo mismo. Bueno, críticas hay, pero hay críticas de gente que nunca ha propuesto mucho, o sea, como que critica nomás. Y viendo las últimas encuestas, yo pensé que podía golpear un poco a la candidata de Chile Vamos, pero uno ve que sigue a la cabeza por mucho. Entonces pareciera ser de que la gente como que valora que uno sea capaz de ponerse de acuerdo y buscar puntos de entendimiento en esto y en otros temas.
Yo creo que lo primero es que Chile ya ha demostrado que atrincherarnos en uno u otro sector y tratar de que todo sea al gusto de unos pocos, como pasó en el rechazo del año 2022 y como después también fue en el último proceso constitucional, no lleva nada. Creo que eso ya Chile lo aprendió, lo entendió, y efectivamente hoy día, más allá de los consensos o las negociaciones o el llegar a acuerdo, lo que la gente espera son soluciones. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que los sectores políticos tenemos que hacer es proponer soluciones. Y luego, desde esas soluciones, ver efectivamente cómo lograr una mayoría en el Congreso, cómo ejecutarla desde el gobierno. Y para eso, obviamente, se necesitan mayorías. Y esas mayorías se construyen en ese proceso. Pero quedarse en una esquina o en otra esquina sin proponer nada, diciendo que solo es malo, no es una buena señal tampoco. Yo creo que la gente lo entiende. Lo entiende muy bien, y como tú decías, a lo mejor hay partes que no te gustan, hay partes que sí te gustan, no hay personas que la entienden más o menos. Lo que sí van a valorar de todas maneras es que se busque un camino de solución y se llegue a ese camino, se tome un acuerdo en que eso es algo que le puede solucionar en cosas tan concretas, obviamente, como las pensiones, como la seguridad. Recordar que en este gobierno hemos sacado todos los proyectos de seguridad, pero han salido más bien con votos de Chile Vamos, incluso del mismo oficialismo. Y nosotros hemos propuesto cosas. Ejemplo claro es la ley Naim Retamal, sí, claro, que fue propuesta por parlamentarios de Renovación Nacional y que fue aprobada finalmente con algunos votos del oficialismo. Entonces, independiente de tu posición o de dónde estás, yo creo que, y es lo que nosotros hemos tratado de hacer, hay que proponer, hay que llegar con ideas y hay que buscar ese camino para las soluciones. Las personas hoy día lo que necesitan es mejorar su calidad de vida, ya sea pensiones, seguridad, ¿para qué vamos a hablar de salud, que todavía no logramos?
Sí, ojo que en salud ingresaron, los últimos días ingresaron la ley para el tema de fortalecer FONASA. Yo debo reconocer que lo he ido revisando, pero no tengo un análisis completo. Creo que podríamos hablar en algún programa a futuro, porque hoy en día la gran mayoría de las personas están en FONASA. La cantidad de personas que han migrado desde la ISAPRE a FONASA, de hecho los seguros complementarios, que antes no solamente para personas con ISAPRE, pero también están con FONASA, o sea, el mercado se va adaptando a esto. Pero también es un tema que va a requerir consenso, ¿de acuerdo ahí?
Así es, pero y además no solo podemos, o sea, hay una necesidad urgente por la migración de personas, efectivamente, de sistema privado de salud al sistema, al seguro público, que es FONASA. Uh-huh. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo o cómo revisamos? Hay una cosa anterior, lo que está pasando con las listas de espera. Yo creo que ahí hay un hoyo negro de poca transparencia. Yo creo que ni siquiera, no sé si la superintendencia, el ministerio, tiene algún informe de efectivamente qué es lo que está pasando con las listas de espera. Yo creo que todos escuchamos todos los días alguna historia de alguien que no lo operaron, que falleció, que está esperando hace no sé cuántos años, que ni siquiera, que cuando van a preguntar, ni siquiera están en el registro. Entonces, obviamente es importante el fortalecimiento de FONASA, pero también la revisión de cómo está funcionando el sistema público. Porque lo que pasa con FONASA es que son muchas personas que usan el bono libre elección, que eso es algo, no sé, mis papás lo usan mucho, por ejemplo, que están uh-huh. en FONASA, y que ellos con su FONASA van a una clínica privada o van a una Integra Médica y se atienden y les compensa un poco lo que tienen que pagar. Obviamente ahí hay una línea que hay que fortalecer. Pero además no podemos abandonar el sistema público. No puede ser hoy día el nivel de no solo de retraso, ya de negligencia que existe.
Sí, negligencia, y uno como que no nos ve tan preocupados. O sea, por último, no dijese allá, puede ser de que de pronto la lista de espera creció porque hay una mayor demanda, etcétera, pero no se ve como...
no se ve la urgencia.
No se ve un tema de gestión, no se ve un tema...
No
como
se ve que estén preocupados,
no se ve que estén tan preocupados. No. O sea, probablemente el ministro está de vacaciones hoy en día. Pero claramente hubiese sido durante el gobierno nuestro, tuviésemos una demora en la lista de espera.
Tendríamos una acusación constitucional ya.
Hace ratito ya.
Sí, ¿para qué vamos a hablar? Es decir, lo que pasa es que hay como un sentido de urgencia que al expresidente Piñera le era tan propio, sí, que hoy día uno lo ve totalmente ausente. ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasó con la reconstrucción de las viviendas del terremoto? O sea, ya, o sea, del incendio, el mega incendio en Valparaíso y Viña del Mar.
Sí, pues
un año.
Ha estado lento eso, ha estado bien lento ese tema. Bueno, te estábamos hablando de nuestro jefe, el presidente Piñera, que se cumple un año ahora esta semana. ¿Hay actividades, hay cosas que están programadas para recordar la fecha?
Así es, Pedro, hay muchas actividades programadas. La verdad que al igual voy a hacer un recuerdo de... Bueno, no, a nosotros nos tocó estar juntos aquel 6 de febrero hace un año atrás.
Así es.
Ese día, así como espontáneamente empezó a llegar gente a la sede de Renovación Nacional, nosotros abrimos la sede, hicimos ahí una vigilia, una espera
uh-huh. Me acuerdo.
En la sede. Espontáneamente gente en todas las regiones desde los partidos de Chile Vamos se organizaron y hubo misas en todas las regiones del país al otro día. el día 7. Y este año volvió a pasar lo mismo, tanto de manera espontánea como también los dirigentes organizaron. Hay misa en todas las regiones, el día 6 de febrero, alguna el 5, alguna el 6. Hay algunos actos más conmemorativos, en algunos lugares van a fijar algunas placas o algunos cambios de nombre de por ejemplo, de sede, ese tipo de cosas. Pero obviamente para nosotros, como yo creo como sector político, es un minuto recordarlo, pero también de recordarlo el humano. Y a mí me ha tocado, no sé si a ti te ha pasado, Pedro, de personas en la calle, personas que no están ligadas al mundo político, que todavía sienten su ausencia y lo recuerdan. Y yo creo que va a ser un minuto, va a ser un día de probablemente de emociones, de nostalgia.
Sí. Y lo otro que es bien destacable, recordemos cómo nos fue durante la época del estallido, los niveles de aprobación y cosas, es la valoración de la figura del presidente Piñera, cómo ha ido subiendo, sobre todo en los sectores más populares. Entonces, eso, ese cariño, claramente que emociona, y ese es un cariño que es súper espontáneo. O sea, nadie está haciendo ni campaña ni nada para que eso ocurra, pero también, bueno, hay un punto de comparación también con lo que ha venido después. Pero yo creo que a él le hubiese gustado verlo también, esa valoración póstuma que ocurre.
Yo creo que en algún minuto, en algún lugar, donde sea que esté, lo está sintiendo de alguna manera, y su familia lo ha podido sentir durante todo este tiempo. El día de su funeral, que el viernes de esa semana, el funeral de Estado, recuerdo haberme encontrado afuera a un grupo de personas de Dichato. Que habían viajado toda la noche en bus, solo para agradecerle, porque ellos vivieron una reconstrucción que en poco tiempo les entregó sus casas sólidas, de buena factura, buen lugar, reubicados, porque obviamente ellos no podían volver a las zonas de inundación. Entonces, ver ese nivel de testimonio, que como tú bien dices hoy día, comparado con lo que tenemos hoy día, con esa falta de sentido de urgencia, claro que aflora ese cariño y ese reconocimiento a sus características personales que lograba sacar cosas adelante.
Efectivamente. Así que bueno, ahí vamos a tener ahí todo tipo de eventos y cosas durante estos días, sí, conmemorando un año. Y lo último, antes de irnos nuevamente a un par de comerciales, bueno, habló el presidente Boric, ya hartos días sin hablar, desde esa conferencia de prensa ahí
que
la jefa de comunicaciones le decía cosas y se enojó y cosas.
Le decía corte.
Ahora está de vacaciones en Uruguay y habló, y ahora me ha llamado la atención, sobre todo con su socio del Partido Comunista. O sea, habla de Venezuela, ya habla de dictadura, habla de procesos de que se robaron la elección y cosas por el estilo. Yo no sé, ¿cómo le caerá esto a los socios del Partido Comunista que tienen en el gobierno?
No, yo en eso muchas veces, y lo he dicho en otra entrevista, es difícil entender cómo funcionan en la interna, porque uno puede tener diferencia tal vez de cómo vamos a hacer un cambio, cómo vamos a llevar una política pública adelante, pero tener una diferencia tan brutal sobre lo que uno considera democracia y lo que no considera democracia, porque Venezuela, digámoslo con todas sus letras, es una dictadura. Maduro es un dictador. Entonces, tener una diferencia tan profunda en la categoría que uno le da y los conceptos que hay detrás, no logro entender cómo lo conviven al interior de...
Debe ser compleja, ¿sabes? Pero tienen una gracia.
Así como que hablemos, como en la familia, hablemos de todo menos de política, hablemos, sí, de todo menos si Maduro es dictador.
Sí, pero tienen una gracia. Que yo creo que no se llevan bien en ese tema. Pero no sale de adentro de la puerta, o sea, lo hacen a puerta cerrada. O sea, como que ese tipo de peleas
no
afloran. Y después en la foto sonríen, ¿no? Una foto así como que se nota de que están medio
incómodo.
Medio incómodo con la conversación que están llevando a cabo. Bueno, y Venezuela también cerró hasta los consulados, los funcionarios consulares. Complejo para los tanto venezolanos en Chile como al final, y los chilenos en Venezuela, que son menos que los venezolanos en Chile, pero también hay. El trámite que sea, se te pierde el carnet, el pasaporte, un certificado de alguna cosa que te pidan y no hay dónde pedirlo. Entonces, no sé si podrán pedirlo en línea. Al registro civil chileno sí se puede pedir en línea desde afuera, pero el registro civil venezolano no sé qué tan operativo esté al día de hoy.
En algún minuto que nos tocó ver algunos procesos de regularización, existía una página web donde tú podías pedir un certificado como antecedente, pero tenía una limitación diaria, tenía unas horas solo donde te lo entregaban, pero que además no es solo por la falta de tecnología, es una falta de voluntad. O sea, efectivamente Maduro no quiere que sus nacionales tengan ni un pasaporte vigente, ni puedan salir como corresponde.
Ni derecho a voto.
Digamos que
no le conviene mucho.
Que voten los que a mí me caen bien, ¿no?
Claro, no le conviene mucho.
Creo que es muy complejo la situación a la que estamos llegando y viene solo a reafirmar lo que ya todo el mundo ha dicho, que en el fondo lo que se vive en Venezuela es una dictadura. En todas partes del mundo tú puedes terminar las relaciones diplomáticas, la embajada, retirar al embajador, pero los asuntos consulares son más bien una cosa...
Un tema humanitario.
Exactamente. O sea,
pagan los platos rotos tus propios conciudadanos en ese tema.
Así es.
Ahora, claramente cuando no te interesan y cuando tu preocupación es otra y no...
Los que ya se fueron, que se jodan.
Exactamente. Pero sí, es complejo para todos los que están fuera y requieren hacer algún tipo de trámite ahí. Y uno se pregunta, ¿qué más puede hacer Chile? Porque claramente no hay ninguna relación de ningún tipo. Ya no hay embajada, no hay consulado, no hay nada. A mí me llama la atención que todavía Chile no haya reconocido como presidente electo a González, que ganó legítimamente la elección. Creo que es el paso que queda nomás.
Nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo, que deberíamos reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Organizaciones internacionales que estuvieron en el conteo, que revisaron las actas, así lo determinan. Entonces, creo que lo que nos queda es una presión a nivel de región, a nivel latinoamericano, ponernos todos de acuerdo en una sola línea y ayudarnos como países a que efectivamente Venezuela entre en razón. Creo que Maduro no tiene vuelta, pero que ojalá sí podamos entre todos los países ayudar a que Venezuela retome el camino de la democracia.
Sí, pues sería lo ideal, sería lo que todos queremos que ocurra.
Es que ahí tú dices, Pedro, lo que todos queremos que ocurra, todos menos el Partido Comunista.
Todos menos el Partido Comunista, efectivamente. Bueno, todo el mundo democrático lo que quiere que ocurra.
Efectivamente,
ahí está, veremos qué pasa. El problema está que a medida que pasa el tiempo, la gente como que al comienzo como que se escandaliza más, al comienzo como que le llama más la atención, y después cuando se van normalizando los procesos, cosa de ver lo que ocurrió en Cuba, ¿no? O sea, la gente ya pasó a ser normal y te deja de asombrar,
y ahí
queda. Así que, ya ayer la voy a complicar.
A ver.
¿Quién va a ser el candidato de la izquierda o la centroizquierda? La candidata, yo creo que tiene más cara de la que de él, pero se perfilan varios nombres ahí.
A mí lo que me pasa es que se perfilan tantos nombres que es porque lo que le sucede es que tiene una falta de liderazgo impresionante.
Sí, porque aparece uno como que hace algo, se destaca en algo y al candidato presidencial. Es una cosa así como instantánea.
Cuando uno tiene tanto es porque no tiene ninguno. Salvo que hay una que es la misma que viene siendo hace muchos años.
Sí, y que ha dicho que no varias veces.
Sí, pero al final cuando la presión le llega termina diciendo que sí.
Claro, y no les queda tanto tiempo porque las primarias se tienen que inscribir en abril.
El 29 de abril es el plazo máximo para la inscripción de primaria y efectivamente ahí tienen que tomar una decisión. Recordar que la última vez tuvieron una primaria fallida. Los partidos que hoy día se denominan del socialismo democrático, después terminaron esta primaria de Boric con Jadwe, o sea, Frente Amplio Partido Comunista. Entonces, no sé, creo que va a ser... vamos a tener harto movimiento durante marzo y abril.
¿Y Chile Vamos tiene primaria?
Nosotros tenemos candidata, por lo menos desde Renovación Nacional. Evópolis está recién en su proceso de elecciones internas, ya ha terminado el proceso de elecciones, pero tiene que instalarse su Consejo General.
Sí, pero el presidente electo también dijo que se iba a jugar por el IMATEC como candidata.
Nosotros lo que hemos planteado mucho desde Chile Vamos y desde Renovación Nacional es que nosotros creemos una primaria amplia, lo más amplia posible. Aunque todos nos dicen que los republicanos ya dijeron que no.
¿Siguen invitados?
Siempre todo, hasta el último día, Pedro. Hasta el 29 de abril vamos a estar jugándonos porque esa primaria sea amplia.
O sea, si la primaria no se hace es porque ellos no aceptaron la invitación.
Bueno, nosotros estamos disponibles a sentarnos y conversar cuantas veces sea necesario, así que ahí está abierto a que ojalá todos los partidos que nos sentimos oposición lleguemos en una sola organización, en una sola primaria a la elección.
Sería el ideal. Ahora, para que haya una lista parlamentaria, ¿tiene que haber primaria o puede ser que tengas candidatos en primera vuelta pero con acuerdo parlamentario igual?
Eso es raro.
Pero ha pasado.
Ha pasado. Lo que no ha pasado es tener varias listas parlamentarias y una sola primaria. Cuando se logra hacer una primaria, en general es una sola lista parlamentaria. Eso es lo más...
Claro, estoy pensando, sobre todo hay algunas senaturías que son como binominal. Pues. Entonces, si va a ir separada, estáis dando mucha ventaja para efecto de la del resultado.
Lo que tú planteas sería inédito. Esto sería una primera vez que fuera al revés. Pasa más bien al otro lado. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Estamos en minutos de tiempo inédito en la política. Además, tenemos un voto obligatorio que ya te cambia debutó, también. Pero va a cambiar en esto, así que son procesos en desarrollo.
Estos procesos son desarrollo. Así que bueno, se viene, bueno, un febrero que pasa volando y ya en marzo ya las definiciones.
Febrero, a diferencia de marzo, se pasa volando y marzo, o sea,
y marzo eterno.
Eterno, igual que enero.
Y se empieza a aparecer antes marzo. Se empieza a aparecer como, claro, a mediados de febrero, comienza que te mandan los útiles de colegio.
No, anda ahora a cualquier supermercado, a cualquier lado, ya está lleno de útiles escolares.
Esa cosa es tortura, porque estoy pensando en los pobres cabros de vacaciones, entran al supermercado que sea y ven uniformes, cuadernos. Yo creo que ahí debiese haber alguien que cuidara la salud mental de esos pobres niños que están desconectándose.
Y de los padres,
cosas, y te mandan mail igual durante el colegio, uno debería desconectarse. Pero bueno.
Coléteme en marzo.
Claro, ahora, también es bueno tener todo comprado antes de, porque esas compras corriendo y que nunca encontráis el libro que te pidieron y te piden y te mandan una lista enorme, pero bueno, eso es marzo, eso ya viene para los próximos meses. Así que, ya, doña Tamara me hace un gesto, me dice estamos listos ya, así que vamos a una segunda tanda y nos vemos en un ratito más.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupe.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, son las 4:32 minutos y contando los segundos. Estamos acá con Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, gran amiga hace muchos años. ¿Te acuerdas, Andrea, hace unos poquitos años atrás? Hace 3 años atrás, cuando terminamos de tramitar la PGU y la empezamos a pagar de inmediato.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas? Bueno, vamos a hablar de PGU ahora y tenemos un tremendo invitado para hablar respecto, porque se reajusta. ¿Qué? Se reajusta este mes, ahora. Pero eso es una buena noticia que tener, y hay algunos cambios que vienen con la reforma que afectan solamente a la PGU.
Yo voy a hacer un recuerdo antes, un minuto, que veníamos nosotros trabajando de una cosa que era el IFE. ¿Te acuerdas? Que pagar el IFE.
¿Cómo olvidarlo?
Sí. Para que las personas que no saben, el IFE, que lo tramitaba y desarrollaba Desarrollo Social, para poder pagar lo que nos ayudaba el Banco Estado, tiene que pasar por el IPS, que es Servicio Dependiente.
Entonces la Andrea me pasaba la lista y yo me encargaba de hacer de que a través del IPS se pagara.
Exactamente. Y esa coordinación implicaba mucha gente y mucho trabajo, así que...
Implicaba también a nuestro invitado, así que vamos a ocuparlo. Nos acompaña, ya está en la línea, Juan José Cárcamo, director del Instituto de Previsión Social. Juan José, ¿estás ahí?
Sí, por aquí estamos. Un gusto saludarte, Pedro, y también saludar a Andrea, que como bien señalada, tuvimos varias tareas en conjunto, sobre todo con la PGU, que tuvimos que correr, pero finalmente salimos bien parados.
Así es, pues bueno, siempre hemos salido bien parados cuando nos ha tocado tanto los IFE, todos los bonos y la PGU también, así que hay una tremenda labor que hace el IPS todo el tiempo. ¿Cómo ha estado, director? ¿Vacaciones o todavía no?
No, todavía no, estamos, ojalá podamos pronto, aunque sean unos pocos días, pero estamos ahí con hartos desafíos, así que muy atentos y trabajando fuerte, porque obviamente esta institución que tiene muchos años, que tiene un prestigio ganado, que la gente lo reconoce bien y por lo tanto tiene que estar a la altura de los desafíos que hoy día también nos coloca la reforma provisional.
Así es, pues vamos a ir a hablar después de los desafíos de la reforma, pero partamos con una muy buena noticia para nuestros pensionados que reciben la PGU, que hay, ¿cuántos son hoy en día? ¿Como 2.200.000, 2.300.000 los beneficiarios de PGU?
Sí, hoy día estamos en los 2.200.000 beneficiarios de PGU.
Perfecto.
Cuando uno suma el aporte previsional solidario en validez, ya subimos a 2.350.000, 2.400.000, pero PGU pura son 2.200.000, que como tú bien señalabas, hasta el mes de enero el valor completo de la PGU es de 214.296, era de 214.296, y a partir de hoy, a partir del primero, pero se empieza a pagar hoy día lunes, sí. Ya este valor se reajusta de acuerdo al IPC, como lo establece la ley, que se debe reajustar todos los meses de febrero, y por lo tanto ahora quedó este beneficio en 224.004 pesos.
224.004 pesos, o sea, tiene un alza como de 10.000 pesos de la PGU, y eso es automático ahora, ¿cierto? O sea, la persona que recibe la PGU no tiene que hacer ningún trámite y nada, y recibe el reajuste de aquí en adelante.
Exactamente, Pedro, claro, no tiene que hacer nada, por lo tanto las personas solo verificar, cierto, que en su liquidación de pago habitual y sí, ellos van a cobrar de la manera que lo hacen siempre, si tienen una cuenta RUT es por la cuenta RUT, si va a cobrar presencialmente a algún lugar también. Lo importante es que este mes, en vez de recibir los 214.296, van a recibir 224.004 pesos.
Perfecto.
Oye, Juan José, yo, bueno, recordando la PGU y lo bien que funcionó, el IPS tiene una historia, primero tiene el Chile Atiende, que es una red realmente importante que le ha cambiado la cara a los servicios públicos en muchas zonas, y también tiene toda esta red de pago, y yo creo que hay que reconocer la flexibilidad que ha tenido el IPS para modernizarse, para estar a la altura, así que, bueno, solo felicitar el trabajo que han hecho, y en eso, ¿cómo están preparados? ¿Cómo han ido mejorando? Lo mismo que tú decías, la gente no tiene que hacer nada, los pensionados PGU que le sube, esto es automático. No sé si nos puedes contar un poquito ahí más para darle certeza a todos los pensionados que ahora van a recibir este aumento.
Sí, bueno, es señalar efectivamente que nosotros estamos preparados para este tipo de situaciones. Como tú bien señalabas, también nos tocó el IFE. Recuerda que en aquella época nosotros quintuplicamos la cantidad de atenciones que hacíamos y triplicamos la cantidad de pagos que hacíamos. Nosotros el 2019 pagamos, o el 2019, el 2020 pagábamos, qué sé yo, 2 millones de pagos mensuales, hoy día estamos casi los 3.800.000 pagos mensuales, y en la época de la pandemia llegamos a pagar hasta 8.000 pagos en un mes. Entonces hay una máquina que ya funciona bastante bien en estos aspectos de concesión y pago. Por lo tanto, en ese sentido nosotros tenemos ciertas tranquilidades, tenemos un equipo profesional bien organizado, tenemos los elementos tecnológicos también para justamente avanzar a que sea un estado más cercano, que no sea un estado que tramite a las personas, sino que sea más proactivo, que le entregue a los beneficios sin necesidad de que puedan postular como este tipo de reajuste, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es una buena noticia para un número importante, 2.200.000 pensionados. Pero sin perjuicio de aquello, nosotros también tenemos siempre nuestros canales disponibles. Siempre invitamos a las personas que utilicen los canales, sobre todo web, visiten la página Chile Atiende, que es bien completa. Ahí van a encontrar información de más de 2.400 trámites distintos de todos los servicios públicos. Entonces es una herramienta bien potente. Hoy día está siendo la tercera página más visitada de todo Chile. Es una página que ya estamos teniendo más de 300 millones de visitas al año. Entonces es todo un logro también de ir acercando el Estado y en un solo lugar tener hartas posibilidades para que las personas se informen, se orienten y puedan interactuar con los servicios del Estado.
Efectivamente. Ahora, una de las cosas que tiene la PGU, que yo creo que se va a tener que revisar a veces que se cambia, es que todavía es postulable, no es algo...
No es automático, 65 años.
Y yo creo que los requisitos son verificables hoy día, pero aquellas personas que cumplen los requisitos y no la han pedido, ¿hay una labor del IPS como para ir a buscarlo y decir, oiga, señor, tiene derecho a la PGU, pídala, esta, o se espera que llegue nomás?
No, sí, hay proactividad en eso, pero efectivamente estas leyes cuando son vía solicitud, habitualmente alrededor de un 2% de las personas que teniendo todos los requisitos, por distintas razones, no acceden. Uh-huh. Y ese es un fenómeno que se repite. Lo mismo ocurre con los distintos bonos que están disponibles, como el aporte familiar, que se va a empezar a pagar el 15 de febrero, sí, que era el ex bono marzo. Ahí también hay personas que incluso girado el pago, hay un 1% de personas que no cobran. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos una obligación legal de hacer que las personas lo soliciten, pero sí consideramos que es un deber ético y moral el tratar de que esas platas que están disponibles para estos fines efectivamente lleguen a las personas que así lo necesitan. Y hacemos distintas campañas como la PGU en tu barrio, la PGU toca tu puerta, incluso vamos a tocar la puerta de algunas personas. Tenemos un barrido que hacemos nosotros de potenciales, que ha ido bajando notablemente. Cuando partimos con la PGU teníamos más de 100.000 potenciales, es decir, personas que tenían los requisitos que no solicitaban el beneficio. Hoy día estamos por debajo de los 30.000. Pero también es una tarea que no es fácil, porque hay distintas razones por las cuales las personas a veces no acceden, y algunos, sabiendo que tienen, no quieren postular también, ¿eh? También sí, se da.
Hay casos que pasa eso.
Sí, hay casos así. Entonces, por eso que una solución a lo mejor más estructural sería que algunas de estas políticas pudieran ser, digamos, por entrega directa, sin la solicitud. Y para eso sí se debería requerir que todas las personas que accedan a beneficios del Estado tengan algún mecanismo de pago. Eso facilitaría mucho, porque uno chequeando que la persona tiene una cuenta activa, uno simplemente y califica, uno va y le transfiere. ¿Te fijas? Entonces, sí, claro, eso es bastante más, sí, más simple. Pero hasta ahora es la tarea que tenemos, y uno de los desafíos que nos pone la reforma justamente que se incorpora la obligación de que el IPS agote los medios para lograr que las personas soliciten el beneficio. Por lo tanto, ahora va a ser un requerimiento legal, y por lo tanto ahí vamos a tener que repensar también, aparte de todo lo que hacemos, vamos a tener que hacer más cosas y vamos a tener que mejorar nuestra base de contactabilidad, vamos a tener que trabajar también en compartir datos con otras instituciones. Ahí seguramente Andrea sabe, porque ahí el MINDE maneja mucha información a través del registro social de hogar y otras herramientas. Así que vamos a tener que generar alianzas para buscar bases de datos más robustas, con más datos más actualizados de lo que es contactar a las personas para que soliciten estos beneficios.
Bueno, ahí Pedro, lo que decía Juan José, algo muy cierto, y esto lo discutimos mucho cuando se hizo el IFE universal, porque efectivamente en cada beneficio que tiene el Estado siempre queda un porcentaje de personas que pudiendo acceder, cumpliendo con los requisitos, no postula. En los IFE había un porcentaje al principio bien alto, llegamos incluso a menos de 10 en algunas regiones, menos de un 10%, pero en general hay un promedio de un 10% de personas que pudiendo acceder a ese tipo de beneficios no postula. Pero lo que decía Juan José, hay varios problemas prácticos. El que, por ejemplo, si te lo voy a entregar automático, ¿dónde te lo deposito? ¿Cómo sé cuál es la cuenta que va a usar? Y parte del IFE, nosotros cambiamos la nomenclatura al último IFE, más que postular, porque no era un beneficio el que tú postularas, uh-huh, era un beneficio que tú ya tenías, uh-huh, no entrabas a un claro concurso. Pero sí era el solicitarlo para actualizar los datos. Porque, como dice Juan José, ¿cómo vas a saber dónde depositarle? Y ahí también en el IFE, cuando nos tocó el IFE, ahí nos pusieron la responsabilidad a Desarrollo Social de agotar todas las instancias para poder encontrar a los beneficiarios. Y ahí en ese minuto, no sé si hoy día todavía lo están haciendo, lo van a hacer con la PGU, el buscar, por ejemplo, nosotros hacíamos gobierno en terreno con, obviamente con el IPS, gobierno en terreno con los servicios de agricultura, con el INDAP que llegaba al campo, hicimos varios convenios con aquellos servicios, entre el mismo ministerio, con ADI, los que llegan a esos lugares que tal vez están más alejadas las personas de poder obtener un beneficio. Así que es una linda tarea que ojalá se cumpla. Gracias. Porque además hace que todo el Estado, aquellos que están efectivamente más cerca de los beneficiarios, se activen, ayuden. Ahí los municipios también tienen un rol muy importante. Yo creo que uno sabe que en los municipios al primero que le va a tocar la puerta a las personas y al asistente social, al trabajador social del municipio.
Así que es donde va. Y también ahora con la reforma, Juan José, vienen cambios tanto a nivel de cobertura como de monto. porque va a subir a los 2.50, pero aclaremos el tiro, que tú y yo sabemos que cuando se hace algún anuncio todo el mundo cree que es al día siguiente. Sube a 2.50, sí. Pero ¿a quiénes sube y cuándo?
Sí, buen punto. Esto es gradual. El proyecto de ley, que se supone va a ser ley de la República probablemente en marzo, establece que 6 meses después de publicada la ley, por lo tanto esto sería en septiembre de este año, ya tendríamos los primeros 402.000 beneficiarios, que le subiría a la PGU 250.000 pesos, ¿ya? Y que corresponden a personas que tienen más de 82 años.
Perfecto.
El segundo grupo sería para, si se aprueba en marzo, sería para septiembre del 2026. Y ahí estamos hablando de 520.000 personas, que son las que tienen 75 años y más.
Perfecto.
Y el último grupo...
Una cosa casuística. La persona que en enero del próximo año cumple 82, ¿en qué grupo se considera?
Va directo al los 250.
Ah, perfecto, ya. O sea, cumpliendo 82, sí, pasa el tiro a 250, ya.
Y a los 24 meses, es decir, en septiembre del 2027, ya se termina este incremento a los 250 también. Perfecto. Aquellas personas, cierto, que tienen, ya corresponde a los de mayores 65 años, y ya ahí estamos hablando de 1.201 personas.
Perfecto. Y entre medio, el reajuste en febrero se va a seguir cumpliendo igual durante los próximos años.
Sí, claro, y eso va incrementando también, probablemente después ya no va a ser 2.50, va a ser más, porque va incrementando de acuerdo al IPC de todos los años, que se incrementa en febrero.
Perfecto.
Así que ese es el desafío. Oye, aprovecho los micrófonos de la radio para incentivar a las personas que tienen 65 años o más que consulten por la PGU, porque este es un beneficio bastante amplio que llega al 90% de la población. Hay muchas personas que dicen, no, si yo no creo, si no debería estar. Pero a veces se lleva la sorpresa de que sí son beneficiarios. Entonces, que consulten a la página de Chile Atiende, ahí con su RUT y fecha de nacimiento, vas a ver inmediatamente si califica o no para la PGU. Esto también es un beneficio que no es solo para pensionados, también es personas que están trabajando. Si cumplen los requisitos, también puede acceder. Entonces, aprovecho ahí a la invitación para ir bajando el 2% de los que no solicitan.
Así es, pues bajémoslo y aprovechemos a recordar los requisitos. Requisitos son tener 65 años o más. Requisitos
65 años más.
O más, sí, estar dentro del 90% de menores ingresos, o sea, no ser parte del 10% de mayores ingresos de los mayores de 65 años. Haber vivido en Chile al menos 4 de los últimos 5 años y al menos 20 años. Sí.
Así es.
Y esos son los requisitos.
Esos son los requisitos, y no tener una pensión base que supere en la actualidad 1.210.000 pesos.
Perfecto. Es decir, si usted tiene una pensión inferior a 1.210.000, vivió en Chile al menos 20 años, al menos 4 de los últimos 5, y tiene más de 65, postule. Ahora, lo peor que te puede pasar postule. Es que te digan que no, nomás. Pues además que eso no te
va a pasar. Y eso rápido, porque además la misma página te dice si perfila o no.
Perfecto.
Así que eso demora un ratito.
Perfecto.
Así que es mejor preguntar.
Sí,
eso es la
el tema del millón
la invitación.
El tema del 1.200.000 como de requisito, ¿es solamente de pensión o si la persona tiene un sueldo u otros ingresos hay que sumarlo?
No, este es de pensión. Es de pensión.
Ya, o sea, puede O sea, puede tener otro tipo de ingreso.
Hay personas que tienen propiedades, tienen arriendo, y eso no se considera. Eso es importante que lo sepan. Entonces, a veces las personas dicen, no, es que yo tengo 2 o 3 departamentos arrendados y a lo mejor no califico. No, eso no está considerado. Así que a veces se llevan la sorpresa, así que pregunten.
Perfecto. Bueno, veamos que se aumenta el monto de mesa, aumenta la cobertura, porque se incorporan dos grupos que antes estaban excluidos en el Pilar Solidario y también estaban excluidos al crearse la PGU, que por un lado es las personas de Capredena, Dipreca, y por otro lado son las personas de leyes especiales de Vale, Chret y Exonerado. ¿Cómo se incorporan ahora, director?
Esos se incorporan igual gradualmente. Van a partir en los primeros 6 meses, por ejemplo, todos los que son exonerados, vales o reti, que tienen mayores de 82 años, van a poder solicitar el beneficio y van a poder acceder, y así sucesivamente a septiembre del 2026 y a septiembre del 2027.
Perfecto.
Con esto se van a incorporar alrededor de 75.000 personas que hoy día no tienen acceso. Recordemos que anteriormente ellos solo podían recibir un complemento complemento, es decir, si tenían una pensión propia inferior a la PGU, se les cancelaba la diferencia para llegar al monto de la PGU. Uh-huh. Ahora no, van a poder tener la PGU completa, lo cual también es una muy buena noticia para ese segmento de beneficiarios. Y también, del mismo modo, se van a ir incorporando, ¿cierto?, todas las montepiadas que corresponden a las cajas de Capredena y Dipreca también. Esas sí van a incorporarse de la manera que tenían las leyes especiales antes, es decir, el complemento, no van a recibir la PGU completa, solamente hasta para recibir aquellos que hasta el monto de la PGU.
Perfecto, sí. ¿Y esto es solamente para las montepiadas, o sea, para los hijos de o para los propios, sí, personas de Capredena y Dipreca que tengan una pensión más baja, no les aplica esta parte?
Sí, solo para ellos, el resto de los pensionados no están incluidos.
¿Y qué universo son las montepiadas de Capredena y Dipreca?
Estamos hablando como 8.000 personas, no es tan grande el universo ahí.
Perfecto, ya, pero están incorporados sí, ambos entonces.
Algo que era una solicitud de mucho tiempo, siempre sí, que se revisaba cuando fue el Pilar Solidario, la PGU, todo el mundo Dipreca, Capredena, las conocían montepiadas, eran un segmento que quedaba fuera de esto y que, de verdad, muchas veces la pensión es mucho más baja y que, por lo tanto, el poder ser incorporada, por lo menos a llegar al monto de la PGU, ya es un gran alivio para muchos.
Así es. Sí. ¿Y aquí también va por edad y por semestre o se incorporan?
También. Es la misma forma.
Es decir, las personas de 82 años van a ver un incremento en septiembre, sí, las de 75 más en septiembre del próximo año y 65 más en septiembre de dos años más. No cambió
la gradualidad.
Claro, no cambió la ley de acceso a PGU, porque recuerdo que había personas que querían que las mujeres fueran a los 60, se mantiene a los 65.
Eso se mantuvo.
Sí, se mantuvo, sí. No hubo variación en la edad. Sí, exactamente.
Eso es importante. Y señalabas, Juan José, que, bueno, se espera que esto sea ley en marzo. Bueno, recordemos que se aprobó la última semana de enero. Hay un requerimiento al Tribunal Constitucional. Y eso, y mientras esté el requerimiento, no se puede ni promulgar ni publicar. Ahora, no debería demorar tanto el Tribunal Constitucional, supongamos. Ahí.
Tiene un receso, parece, en febrero. Entonces ahí puede haber un.
Ah, el Tribunal Constitucional tiene receso en febrero. Ah, bueno, antes los tribunales civiles tenían receso en febrero, hoy en día no existe ahí, pero se mantienen esas tradiciones en algunos tribunales, ¿no? Así que veremos ahí qué ocurre con el Tribunal Constitucional durante febrero. Y también hay otro rol que le asigna la reforma, tenemos un par de minutitos que nos quedan ahí, Juan José, al IPS. ¿Cómo se están preparando y cuál es este nuevo rol que les da la ley?
Bueno, aparte de lo que hablamos recién de este aumento, ¿cierto?, de la pensión garantizada universal que tenemos que nosotros generar, uh-huh, y que obviamente igual trae varios cambios internos, porque claro, hasta ahora la pensión garantizada universal era un solo beneficio, tenía un solo código, ahora vamos a tener que también estratificarlo de acuerdo a la edad, etcétera, pero son temas de proceso, hay que hacer algunos mejoramientos en las aplicaciones tecnológicas, también es un trabajo que hay que desarrollar, pero deberíamos no tener mayor dificultad para aquello. Pero la ley obviamente nos asigna otras responsabilidades, nos da el rol de administrador del seguro social previsional. Uh-huh. Eso va a permitir, cierto, tener el beneficio por años cotizados, también administrar la cotización con rentabilidad protegida y también la compensación por la diferencia de expectativa de vida. Así como también se nos da la responsabilidad de administrar el SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, son procesos que nosotros no teníamos, son competencias en algunos casos que hay que incorporar, otras que sí teníamos, pero hay que adecuar. Uh-huh. Y ahí ya tenemos que armar un equipo de trabajo y también nos entrega otra posibilidad que es que ya es más optativa, que no es imperativa como la de administrar el seguro, pero es la de administración de cuentas de afiliados. Esto significa que si surgen nuevos actores en la industria, sobre todo inversores, uh-huh, que quieran contratar al instituto para administrar las cuentas, lo podrían hacer. Y eso significa que nosotros como institución tenemos que estar preparados para poder dar ese servicio. Así que esto, bueno, nos trae varios desafíos. Nosotros ya, por lo pronto, ya hemos creado un equipo para poder, digamos, implementar la reforma. También hay un equipo en la subsecretaría que se va a coordinar con nosotros. Uh-huh. Y, por supuesto, esto está partiendo. Nosotros vamos a hacer ya algunas cosas incluso antes, como, por ejemplo, lo que hablábamos recién de lo beneficiarios que se incorporan a la PGU, que las leyes especiales, ahí hay de los 75.000 potenciales, hay alrededor de 15.000 que, por ejemplo, no tienen registro social de hogares, que también es un requisito para
también es un desafío interesante y, encontrarlo y que hagan el registro.
Eso, exactamente. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer incluso antes de la ley y que ya estamos viendo. Esto también trae consigo toda una preparación para el cambio interno, que también es importante que los funcionarios estén motivados, que entiendan el rol público y el valor público que se agrega con esta labor. En fin, trae un conjunto de cosas que ya estamos empezando, digamos, a trabajar. Tenemos que también apalancar los recursos para esto. Pero bueno, esto como es gradual, tenemos alguna temporalidad. En algunos casos tenemos mayores urgencias y en otras tenemos un poco más de tiempo. Lo que sí está claro que si esto se publica en marzo, ya en agosto ya deberíamos empezar a recaudar una parte del bono de compensación por el tema de expectativa de vida. Ya en septiembre deberíamos pagar el primer grupo de PGU y así sucesivamente. En enero ya vendrían otras responsabilidades, entonces hay una carta ganja establecida. Perfecto. Y así que tenemos que ponerle el hombro y estar a la altura del desafío.
Sí, bueno, como han estado tantas veces en desafíos anteriores. Ahora, respecto a estos otros beneficios que estaba señalando, director, el tema del el bono tabla y expectativa de vida y cosas, ¿cuándo comienzan esos a pagarse? Porque en el fondo, como lo decíamos recién, todas las personas creen que estas cosas son como inmediatas y los beneficios se reciben en la liquidación del mes que viene.
No siempre pasa.
No siempre pasa. ¿Cuándo la persona va a ver un cambio ahí en su liquidación de pensión?
La primera que van a ver en septiembre con el aumento PGU mayor de 82 y después ya en el mes de enero ahí ya se empieza a ver el bono por años cotizados y el pago del bono de compensación expectativa de vida. O sea, en enero del 2026 ya se van a poder apreciar cambios más.
O sea, en un año
profundo,
más estamos viendo esos cambios.
Un poquito más.
Importante aclararlo porque hay que manejar las ansiedades en este tema. Así que, bueno, ahí cualquier cosa que quieras seguir después señalando o informando, aquí tenés tu casa, Juan José. Gracias por acompañarnos hoy día y suerte con todo el desafío que te tiene la ley para el IPS.
Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Juan José. Yo creo que ahí recordar, Pedro, a la gente que ingrese a la página de Chile Atiende, chileatiende.gov.cl, sí. PGU.
Postule.
No consulte si es beneficiario. No pierde nada.
Así que bueno, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Nos están subiendo la música, así que doña Tamara, muchas gracias. Usted que tenga una linda tarde y nos estamos viendo el día de mañana, si Dios quiere.
Que estén muy bien. Gracias, Pedro.
Gracias, Andrea.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.